de Valley Podcast, un paseo por nuestro valle sonoro. Hola, paseantes. Me imagino que alguno de vosotros y de vosotras aprovecháis momentos de caminar para buscar un podcast que os acompañe ese rato. Puede que forme parte de una rutina diaria o del fin de semana. Puede que tengáis ya rutas urbanas o de campo, según donde viváis, y el momento en el que los escuchéis. No sé si sois de los que camináis concentrados mirando al suelo, o si dejáis descansar la vista en el horizonte y si contempláis lo que os rodea. Dar paseos urbanos es una ocasión estupenda para descubrir lo que se nos pasa desapercibido en nuestra vorágine diaria, para descubrir cómo se están transformando las ciudades, cómo nos impactan estos cambios y qué oportunidades de negocio surgen. Hoy pasea conmigo Vicente Nogales, que está en Tecnología y Operaciones en el Banco Santander. Vicente tiene muchísima experiencia impulsando unidades de negocio en el sector de movilidad y medios de pago. Tras 15 años gestionando servicios de movilidad para la administración pública, donde en 2013 lideró el lanzamiento del famosísimo ePark, la app que, bueno, seguro que todos conocéis, en 2018 se incorpora al Grupo Santander. Hola, Vicente, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bienvenido.
Muchas gracias, un placer estar aquí.
Espero que vengas con calzado cómodo, a ver, para darnos un buen paseo.
Sí.
Sí, fenomenal. Pues oye, ¿te parece si comenzamos este paseíto escuchando el corte de la peli que nos vas a recomendar hoy?
Por supuesto.
Pues vamos allá.
¡Salga! ¡Nick Siesen! ¡Nick Siesen! ¡No dispare! ¡Idiota! Cruzar el alambre es la muerte.
¿Qué alambre?
Este alambre. El alambre de aviso.
Ah.
Está absolutamente prohibido cruzarlo y usted lo sabe.
Sí, pero mi pelota rodó hasta allí.
¿Cómo voy a recoger la pelota?
¡Pida antes permiso!
Está bien.
¡Eh! ¡Puedo coger la pelota!
¡Basta de tonterías y atraviesa el alambre inmediatamente!
Pues hasta ahí. A ver, bueno, a lo mejor alguno, alguna ya sabe de qué película se trata. Sería complicado, sería un gran... O un obseso de esta peli como eres tú, que me lo ha
eso
confesado.
Es, eso es.
Sí, o un gran cinéfilo. Así que luego lo diremos. Pues Vicente, ¿cómo están cambiando las ciudades, no? Están creciendo a un ritmo, bueno, rapidísimo, ¿no tienes esa sensación? No traigo cifras, no traigo datos hoy, seguro que tú sí me los puedes dar, pero la gente se va a vivir a las ciudades.
Pues sí, la verdad es que desde hace unos años, bueno, desde mediados del siglo XX, existen unos flujos migratorios muy importantes de las zonas rurales a las zonas urbanas a nivel mundial. Y donde se estima, por ejemplo, que en el 2050 el 68% de la población mundial vivirá en las ciudades. Entonces, lo que está provocando es que, por ejemplo, haya 28 grandes urbes de más de 10 millones de habitantes y que al final pues esto esté creciendo a pasos agigantados. Por tanto, hay que dar solución a muchos de los problemas que se están enfrentando diariamente en las ciudades y que se enfrentarán en un futuro cuando esas migraciones sean todavía mucho mayores, ¿no? Entonces, hay que solucionar muchas cosas para que todo el mundo tenga acceso a los servicios públicos, a los servicios básicos y ahí es donde salen las ciudades inteligentes y donde la tecnología pues es un eje vertebrador muy importante para ayudar a que esto suceda.
¿En esa ciudad deseable o esa ciudad del futuro hay muchos modelos de ciudad?
Más que modelos de ciudad, yo creo que dependiendo de los gestores que tengan esas ciudades, pues adoptarán una serie de medidas u otras, ¿no? Donde al final no es que existan modelos de ciudades, existen modelos de ciudades grandes, ciudades pequeñas, pero al final lo que existe son los gestores y lo que ellos quieran hacer, ¿no?
¿Y quiénes son esos actores o esas iniciativas que están impulsando la transformación en las ciudades?
Yo identifico como grandes actores para la transformación de las ciudades, pues desde evidentemente pues los gobiernos locales de las ciudades, tienes grandes corporaciones internacionales, pues como Google, como Microsoft, como General Motors, General Electric, grandes actores del mundo de la tecnología, como pueden ser, bueno, pues desde en Asia pues tenemos a Tencent, tenemos a Baidu, en Occidente tenemos a Amazon, tenemos a Google, luego todos los empresarios privados que al final cogen innovaciones, las adaptan y las proponen, y luego evidentemente pues los ciudadanos, ¿no? Que al final son ellos los que adoptan esas tecnologías, los que adoptan esos servicios y los que hacen dicen sí o sí no.
Hay un ranking, ¿no?, de ciudades más deseables para vivir, o salen anualmente yo he leído el ranking de la mejor ciudad para vivir porque tiene más calidad de vida, y esa calidad de vida se mide en base a unos criterios.
Hombre, siempre dicen que las ciudades, las smart cities más potentes, ¿no? Las ciudades que más han adoptado la tecnología, pues lidera Singapur, Ámsterdam, Barcelona, Madrid. Pues son ciudades, bueno, pues que han tenido un uso muy importante de la tecnología y que han dotado a la ciudad de inteligencia, ¿no?
¿Cuáles son esas tecnologías que están cambiando también y que están haciendo de estas ciudades esas smart cities?
Pues, por ejemplo, más que tecnologías, son tecnologías aplicadas a servicios las que están cambiando, las que están haciendo que las ciudades sean inteligentes, ¿no? Por ejemplo, uno de los servicios o una de las áreas que impacta muchísimo en las ciudades, por ejemplo, son todas aquellas aplicadas a las personas mayores. O sea, en el mundo, el 10% de la población mundial tiene más de 65 años, pero es que en Europa y en Estados Unidos, o sea, en Norteamérica, es el 20%. Por tanto, estamos hablando de que en nuestra zona el 20% de la población es mayor y gracias a la tecnología pues existen muchísimas empresas que están haciendo que estas personas pues puedan vivir en sus casas durante mucho más tiempo sin necesidad de una residencia, que al final tengan una mayor calidad de vida y al final pues bueno, pues es una gran parte de la población la que se está beneficiando de todas estas innovaciones, ¿no?
Siempre se pone de referencia Singapur porque es verdad que lo tenemos ahí como un modelo de una gran urbe, muy tecnológica.
Sí.
¿Es una ciudad muy envejecida? Porque tengo la sensación de que Singapur precisamente es una ciudad joven.
No es tan envejecida, pero Singapur tiene una particularidad y es que el gobierno de Singapur lo que hizo es, este 2014, es establecer un plan que revisa cada 3-5 años para que en 2030 pues sea una ciudad altamente digitalizada. Entonces, la diferencia de Singapur frente a otras ciudades es que existe un plan.
Es que eso es muy importante.
Esa es la parte más importante.
Sí, porque si no se va creciendo a lo loco y no...
Bueno, se crece a lo loco.
¿Cómo nos cuesta más?
Bueno, se crece a lo loco, se ejecutan acciones de forma muy positiva, pero a veces no tan eficaces, ¿no? Como lo pueden hacer en otros lugares.
¿Qué te parece si vemos dentro de esa Smart City por partes, ¿no? Por patitas, cuáles son esos cambios, cuáles son esas iniciativas que se están haciendo para dar servicio al ciudadano de la mejor manera posible? Porque el concepto smart, todos lo entendemos, es inteligente. Uh-huh. Entonces, hoy en día se le pone este apellido a muchas cosas.
Eso es.
Y dentro de la Smart City, pues hay una, por ejemplo, una Smart Mobility. ¿Cómo es esa movilidad deseable en esa ciudad inteligente?
Pues, por ejemplo, hay un dato muy importante y es que el 85% del tiempo un coche permanece parado. Entonces, la tendencia que hemos tenido hasta la fecha de un coche por persona pues tiende a desaparecer por muchos motivos. Primero, porque no es rentable, porque los precios de los carburantes han subido, las tecnologías han cambiado, los gobiernos tienen una necesidad de ir hacia lo verde porque la contaminación pues muchas veces nos está invadiendo. Y al final se trata de dar cobertura a que todo el mundo pueda moverse de una forma fácil, rápida y sencilla, y de que el espacio que es el mismo, pero aunque tengas muchas más personas, pues se reordene de una forma equitativa. Entonces, en todo el mundo de la Smart Mobility, pues ha llegado pues desde toda la parte de regulación de estacionamiento de la vía pública, pues ya existen desde hace muchísimos años ciudades sensorizadas, donde tienen sensores debajo de las plazas de aparcamiento que te dicen las plazas libres para que la gente no tenga que estar dando vueltas. Tienes aparcamientos completamente inteligentes, que no son lugares lúgubres como eran antiguamente, sino que ahora son lugares amigables, más fáciles, que dentro incluyen pues muchísima, una capa de servicios muy importante pues para que la persona que aparca ahí pues tenga una experiencia distinta. Tienes el coche autónomo, que en algunas ciudades ya se están probando en nivel 4 sin vehículos, o sea, robotaxis sin conductor, que hay muchas ciudades en Estados Unidos, en China, donde ya puedes pedir un taxi sin conductor, acude, te lleva, te trae y lo pagas como tienes aquí en España cualquier taxi, ¿no? Tienes pues innovaciones en el mundo de la movilidad pues muchísimos, ¿no? Tienes, por ejemplo, pruebas conceptuales que llegarán en un futuro, ¿no? Pues un proyecto muy chulo que me gusta mucho del MIT, que es la bicicleta autónoma, que es lo mismo que el taxi que acabamos de hablar. El taxi autónomo pues es una bicicleta autónoma que se pliega en tres ruedas cuando tiene una persona montada encima.
Un triciclo, se convierte en triciclo más que en bicicleta.
Llamas a la bicicleta viene, la utilizas, te vas al punto que consideres y luego cuando acabas, pues la bicicleta vuelve a la estación de recarga más próxima, ¿no? Es decir, poco a poco iremos viendo ese tipo de innovaciones en las ciudades, ¿no? Que siempre dependen de muchísimos factores, ¿no? Depende de que la sociedad lo acepte, que la regulación lo permita, que la sociedad, por ejemplo, pues acepte los, o las empresas operadoras acepten los riesgos derivados de todo aquello, ¿no? Desde problemas de ciberseguridad hasta cómo programo determinadas actividades de los vehículos autónomos, ¿no? Como pueden ser esos problemas éticos que pueden llegar a sucederse, ¿no? Si el coche autónomo tiene un problema, la bicicleta autónoma tiene un problema, ¿a quién atropello, ¿no? Pues a una persona, a un animal. Es decir, tienes que programar las máquinas para que tomen determinadas cosas, y eso irá sucediendo poco a poco, ¿no?
Y además que es necesario que cada uno de estos desarrollos y propuestas de negocio, ¿no?, tengan a su vez un ecosistema que les permite desarrollar su modelo de negocio.
Eso es
decir, es que no es solo mover, yo quiero poner las bicicletas autónomas, tengo esta idea, la llevo a cabo, sino que para poder articular tu negocio se tiene que mover a tu alrededor un montón de piecitas.
Exacto.
Y eso no es fácil, me imagino.
Eso no es fácil, y hay países que lo tienen, que están apostando más por ello, otros menos, pero al final, bueno, pues por ejemplo China pues tiene claro que quieren ser líderes en conducción autónoma.
¿Y en todo? Inteligencia artificial, en robótica,
tecnología.
Pero o sea, en movilidad autónoma también, desde
quieren
luego.
Dejar de ser la fábrica, sí, del mundo, y quieren convertirse en la empresa de tecnología, sí, del mundo, ¿no? Entonces, por ello, pues están apostando mediante normativas, pues fomentar que eso suceda. También es cierto que los condicionantes de algunos países asiáticos son diferentes a los que tenemos aquí en Europa o en Estados Unidos, pero al final es cierto que la tecnología está avanzando a pasos agigantados, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, también está avanzando bastante, sin embargo, bueno, pues existen regulaciones completamente distintas. En China hay un gobierno central que es el que decide, y en Estados Unidos pues va más por estados, ¿no? Entonces al final, bueno, pues todo llegará poco a poco. Y Europa, pues tímidamente también va adoptando determinadas cosas, pero bueno, al final pues se va un poco más lento, ¿no? La normativa a veces pues es muy 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 potente, ¿no?
Tú de movilidad sabes mucho. Te presenté al inicio como alguien que ha desarrollado su carrera en el mundo de la movilidad, y me gustaría hacer un pequeñito paréntesis de hablar de esta movilidad inteligente para que nos cuentes cómo fue, porque a mí me encanta, porque uso la aplicación, bueno, la que luego cambió de nombre, pero en su día también la tenía, la aplicación de ePark, y ahora es algo que no concibo vivir sin. En el momento que lo incorporas a tu día a día, se convierte en algo indispensable, y es que esto me pasa con el ePark y pasa con tantas otras aplicaciones y desarrollos. Cuéntanos un poquito cómo fue aquella aventura y ese exitazo que tuvisteis.
Pues yo creo que ePark funcionó porque solucionaba un problema real. En un momento en el que bueno, pues teníamos, había que pagar el parquímetro, tenías que tener monedas sueltas, no siempre lo tenías que acudir a una máquina, a veces pues cuando acudías a la máquina pues el controlador, el vigilante de estacionamiento regulado pues ya pues te había multado pues porque no te había visto, y al final, bueno, pues coincidió en un momento en el que el tiempo pues las aplicaciones móviles empezaban a despegar, y bueno, pues nadie pagaba con una tarjeta de crédito o una de débito en un ordenador, y por supuesto menos en un smartphone. Y bueno, pues se desarrolló, se implantó, se puso a prueba, la gente lo adoptó rápidamente, y fuimos creciendo a medida que los usuarios nos iban dando su feedback, ¿no? Es decir, los usuarios al final son los que aceptan el servicio que tú les propones, y bueno, pues crecimos exponencialmente, funcionó muy bien, y la gente pues ahora lo tiene pues muy interiorizado, ¿no? O sea, como tú dices, ahora mismo pues no podrías vivir sin una aplicación de este estilo, ¿no? Y no te parece una innovación, ya lo tienes como una cosa normalizada que tengas esto, pero en su momento sí es cierto, pues que se convirtió en una aplicación muy conocida, muy potente, y que tenía a muchísima gente diariamente pagando el estacionamiento regulado con esto. Y la verdad es que, bueno, pues fue un exitazo. Yo creo que, bueno, pues para mí es una de las mejores experiencias que he tenido.
Y es que parece que lo hemos tenido toda la vida, pero es que estamos hablando de 2013, es que en 2013, en 10 años, nuestra manera de relacionarnos con lo que tú dices, con los métodos de pago, incluso con el dispositivo móvil, no tiene nada que ver con el de ahora. O sea, que me imagino que fuisteis unos visionarios, visteis una oportunidad, ahí había un nicho, porque había un punto de dolor, que es verdad, pero ese punto de dolor no era fácil, aunque lo teníamos todos los que usábamos los parquímetros, pero luego no era tan fácil hacer, ¿no? Que la gente...
No era tan sencillo, pero sí es cierto que la administración pública lo adoptó de buen grado. Es decir, o sea, yo creo que uno de los éxitos fue el convertir un servicio hostil en algo amigable. Es decir, en vez de hay que pagar por aparcar en la calle, porque al final es un espacio, es un bien escaso el aparcamiento, entonces tienes que redistribuirlo de la mejor forma. Por eso existe el estacionamiento regulado. Entonces lo que hicimos es facilitar que las personas pudiesen pagar y pudiesen pues interactuar con su ayuntamiento en el pago del estacionamiento regulado. Entonces con esto la administración ayudó bastante a fomentar su uso, y coincidió el tiempo, coincidieron las personas, coincidió todo y funcionó. Y la tecnología en ese momento pues estaba despegando y nosotros despegamos con ella, ¿no?
Vamos a hablar de otros aspectos dentro de esa ciudad inteligente, ¿te parece?
Perfecto.
Por ejemplo, vamos ahora con el tema de, mira, con el tema del medio ambiente, que preocupa mucho en las ciudades. Porque es verdad que cuanta más gente se ha ido a las ciudades, más se contamina en esas ciudades, ¿no? Se convierten en núcleos muy contaminados y muy contaminantes.
Pues, por ejemplo, en temas de contaminación, pues lógicamente hay una tendencia relacionada, por ejemplo, con el mundo de la movilidad, ¿no? De utilizar más la bicicleta, utilizar más el transporte público y utilizar menos el vehículo privado, ¿no? En ciertos países, por ejemplo, como puede ser los Países Bajos o Dinamarca, pues el uso de las bicicletas, por ejemplo, está súper interiorizado, ¿no? Incluso los gobiernos de aquellos países ahorran millones de euros todos los años porque la gente pues va en bicicleta y no necesita ir, hay menos combustión y lógicamente pues hay menos enfermedades derivadas de respiraciones, ¿no? Por ejemplo, existen proyectos súper chulos, hay un proyecto de Telefónica muy bueno que lo que hace es que con la tecnología móvil consigue ver la huella de carbono que emite cada una de las personas y puedes detectar la contaminación que va a haber en un futuro, no puedes predecirla. Existen, por ejemplo, todo lo que se ha puesto últimamente, las zonas de bajas emisiones en ciudades de más de 50.000 habitantes a nivel europeo, por ejemplo, para evitar que determinados vehículos que contaminan entren en las ciudades, y con ello pues se está consiguiendo que el aire de las ciudades cada vez que respiremos cada vez sea mejor, ¿no?
¿Y en el tema de energía, de agua, la gestión de los recursos?
En la gestión de agua, por ejemplo, la tecnología lleva muchísimos años. Por ejemplo, lo que tienen es, a través de, por ejemplo, en sistemas de riego, tienes, por ejemplo, todos tenemos un sistema de riego, imagínate nuestros domicilios, ¿no? el que tiene un jardín. Pero si tú eso lo extrapolas a la gestión de una ciudad entera, donde tienes grandes superficies ajardinadas, si tú consigues con determinados sistemas, con determinada tecnología, conocer cuándo ha habido una rotura, cuándo hay una fuga, que se riegue de forma eficiente en función del tipo de tierra que está programado ese riego. Tú si eso lo extrapolas a un volumen enorme, pues consigues grandes cantidades de ahorro y evidentemente pues consigues ser más eficiente. Empresas como Canal de Isabel II, pues lo que tienen es parametrizado mediante sensores donde tienen fugas para poder actuar muchísimo más rápido, para poder ser más eficientes y para poder ahorrar. Es decir, cada empresa, cada concesionaria o en cada sector, con el uso de tecnología bien utilizada y con la información bien recogida, te permite actuar y te permite tomar mejores decisiones.
Vamos a hablar ahora de, mira, un concepto que me gusta mucho, que nos viene, esto es muy europeo, el concepto del smart living. Hablemos de ello.
Bueno, el smart living es todo relacionado con salud, educación, asuntos sociales, emergencias, seguridad. Pues por ejemplo, hablamos de, imagínate, de cámaras de vigilancia, ¿no? Pues Singapur, por ejemplo, por tomar el mismo punto de referencia que antes, pues Singapur tiene 10.000 cámaras de vigilancia que te detectan desde el tráfico, te detectan la cantidad de basura que puedes llegar a tener en la calle para poder actuar directamente, la cantidad de peatones que pueden pasar por una calle, que al final eso lo que te permite es poder tomar decisiones en tiempo real de qué está sucediendo en la calle. Por ejemplo, hay una empresa que se llama Data From Sky, que lo que te hace es que con cámaras de inteligencia artificial son capaces de detectarte si en un coche, si va a una velocidad, si hay cuatro personas, si hay tres, si el vehículo es de tres puertas, es de dos, te calculan las trayectorias para poder saber si una calle está más concurrida que la otra y poder actuar a la hora de asfaltar esa calle o tener que cortarla, ¿no? Es decir, toda esa información que te dan esas cámaras de vigilancia pues permiten tomar decisiones, ¿no? Uno de los problemas que existen en las ciudades es que cada empresa concesionaria o cada área tiene una plataforma propia y no están conectadas muchas redes entre ellas. Entonces, eso, por ejemplo, Singapur sí ha conseguido que sus plataformas estén interconectadas, de modo que la toma de decisiones es mucho más eficaz, ¿no? Entonces, es una de las claves, por ejemplo, para mí más importantes, que todas las empresas estén conectadas a sus distintas plataformas o sus distintas fuentes de información.
Cuando tú hablas con gente que a lo mejor no es tan tecnológica o no tiene, bueno, que se dedica a un sector no tan vinculado a la innovación, operaciones y tecnología como es el tuyo, ¿cómo reaccionan cuando les hablas hay ciudades llenas de cámaras, que estas cámaras lo que hacen es poder luego darte un mejor servicio.
La tecnología es el medio, pero no el fin. Es decir, el fin lo ponen las personas. ¿Para qué utilizas esas cámaras? Pues lo puedes utilizar con un bien, o sea, con un fin, que es intentar reducir la congestión de tráfico o intentar hacer que la calle esté más limpia o tener más seguridad para intentar disuadir a los delincuentes a que delincan, ¿no? O lo puedes utilizar para controlar a la población o lo puedes controlar para hacer otro tipo de actividades, ¿no? Pues al final la tecnología no es el fin, sino el medio. Sí. Entonces tienes, por ejemplo, pues proyectos como Skynet en China, donde tienes muchísimas ciudades que están completamente copadas de cámaras que al final saben perfectamente que te llamas de una forma, que mides un 80, que pesas 67 kilos, y son capaces de detectar personas, movimientos para un control poblacional, ¿no? Tampoco es lo habitual. O sea, en España tenemos ciudades con muchísimas. Madrid está llena de cámaras de vigilancia, Londres está llena de cámaras de vigilancia. Y no por eso nos sentimos controlados, ¿no? Porque de momento pues no ha habido ningún problema, ¿no? Pero sí es cierto que, evidentemente, a mí me produce respeto, ¿no? Como a todos.
Sí. Pues cuéntame algún ejemplito más en sectores como educación, la cultura.
Pues, por ejemplo, hay un proyecto muy curioso, que es un proyecto en India, que es podemos decir, de Smart Governance, que se llama Aadhaar, que es el DNI electrónico en India, que lo tiene el 90% de la población. Es decir, India es el país más poblado del mundo, con 1.400 millones de habitantes. Pues 1.200 millones tienen este DNI electrónico, que básicamente tiene todos los datos biométricos de huella, de iris, más luego pues tu información fiscal y tu nombre y toda la información completa tuya, ¿no? Entonces, si eso lo tratamos a cosas que han sucedido recientemente, ¿no? Como esta empresa en Barcelona que pagaba por el iris de las personas y que los jóvenes corriendo iban a entregarlo y que el gobierno pues lo ha paralizado. Pues imagínate que en un país tienes la información a nivel nacional, ¿no? Con esa información, evidentemente, a nivel nacional te permite hacer muchas cosas. Te permite pagar, te permite transaccionar con el gobierno, te permite hacer muchas cosas. Es tu huella, ¿no? Pero al final tienes el control completo de la biometría de toda tu población, ¿no? Entonces, como todo, pues al igual que Bill Gates pues lo está apoyando, ¿no? E incluso pues el Fondo Monetario Internacional está diciendo que es un proyecto a imitar por otros países. Bueno, pues hay personas como tú decías antes, pues que te pueden dar respeto, ¿no? Este tipo de actividades, y a veces no es el qué sino el cómo, ¿no? Y eso son preguntas que socialmente tenemos que contestar y tenemos que darle el okay o no a las autoridades para que lo hagan, ¿no? Frente al rechazo social que puede producir o no. Pero creo que las cosas bien explicadas y bien gestionadas, pues al final pueden llevar a buen puerto.
¿Conoces algún organismo, asociación, aspecto regulatorio que estén ahora mismo poniendo foco en precisamente en ese punto, en avanzar, pero reflexionando y debatiendo sobre el mejor uso de esas tecnologías?
Yo creo que socialmente, pues por ejemplo, la Unión Europea está debatiendo sobre ello, el Congreso de Estados Unidos está debatiendo sobre ello. Esta semana misma hemos visto qué está sucediendo con TikTok y Estados Unidos, ¿no? Donde el gobierno ha dado un ultimátum al gobierno estadounidense, ha dado un ultimátum a TikTok para que la compañía pues no sea propiedad china, ¿no? Es decir, al final, ¿por qué hacen eso? Pues porque tienen los datos de muchísima gente, ¿no? A ver, al final.
Pero hay un interés, es que soy muy mal pensada, ¿hay un interés realmente por velar por los ciudadanos o en el fondo no deja de ser de nuevo una guerra por el control de esos datos? A ver, Estados Unidos, China. Sí, evidentemente, sí. No quiero que se queden con más datos porque lo que van a hacer les va a.
Veladamente.
En esta guerra comercial en la que estamos, ¿no?
Veladamente sí es eso. A mí mi percepción es que hay una lucha geopolítica donde yo creo que no hay ni uno mejor ni uno peor, simplemente.
Yo soy muy escéptica que realmente estén preocupados por.
Simplemente creo, bueno, pues que son grandes países tecnológicos donde el control de la información y el control comercial pues supone el éxito o el fracaso, ¿no?
Y vamos a hablar de algún caso del concepto que también existe de smart people.
¿De smart people?
Sí.
Bueno, pues a ver, de smart people es hablar de personas, ¿no? Yo creo que, bueno, lo hemos hablado al principio, ¿no? Para mí uno de los mayores ejemplos pues es aquellas soluciones que están enfocadas a personas mayores, donde ahí, por ejemplo, pues tienes tecnologías que están ayudando. Pues una, por ejemplo, puede ser los sistemas de seguimiento ocular, pues están ayudando ya no solamente a personas mayores, sino por ejemplo a personas con determinadas minusvalías que mediante el seguimiento ocular pues son capaces de invocar a máquinas. Por ejemplo, puedes invocar que mediante tu iris contra una pantalla pues que venga un ascensor, que una máquina te expenda un café, que un ordenador escriba.
Pues te refieres a que si no tienes movilidad con el ojo, con
los
iris,
ojos, por
actives
ejemplo, exactamente, lo puedes hacer. Para personas mayores, pues también es una forma muy importante pues para poderles ayudar, ¿no? Cuando están impedidos. Luego tienes, por ejemplo, sistemas que determinadas organizaciones internacionales o organizaciones locales, pues que están al cuidado de determinadas personas mayores, pues determinados colectivos, pues por ejemplo, pues tienes desde relojes que te controlan que no salgas un perímetro concreto, por ejemplo, para personas que tienen un deterioro cognitivo, ¿no? De modo que cuando sales de ese perímetro, salta una alerta, llaman a un familiar para que le vayas a recoger y esa persona que está desubicada, pues la encuentra rápidamente. Personas que vienen a su casa, en su casa completamente monitorizada, donde saben si se han levantado de la cama porque tienen un sensor en la cama, si están sentados en el sofá, si tienen escapes de humo, si tienen cualquier tipo de problema, y hacen que esas personas, en vez de irse a una residencia, pues se puedan quedar tiempos prolongados en su casa, ¿no? Entonces, al final, bueno, pues hablábamos al principio de la conversación, es el 20% de la población de Estados Unidos y Europa, ¿no?
Pues vamos a hablar un poquito de la Smart Economy.
La Smart Economy, bueno, realmente todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, con medios de pago, pues lógicamente se ha extendido muchísimo en los últimos años, ¿no? Prácticamente hay medio de pago asociado a cualquier pago de servicio ciudadano y a los pagos de cualquier empresa, ¿no? Y ahí pues tienes infinidad de ejemplos que tienen un pago integrado, ¿no? Desde el propio parque hasta el transporte público, hasta cualquier zona de ahí, ¿no? Creo que en el mundo de los medios de pago ha habido un cambio muy importante en España. Con la aparición de la PSD2 hace ya unos años, ¿no? Pues que provocó que muchísimo, bueno, hubiese determinada seguridad en los pagos, que hubiese regulaciones en distintos ámbitos, pero lo que está claro es que en España, por ejemplo, es un país que tiene un gran índice de penetración de pago con tarjeta y cada vez pagamos menos en efectivo y lo tenemos muy interiorizado, que podamos pagar a través de un teléfono o a través de una tarjeta, ¿no? Y creo que eso ha facilitado muchísimo las cosas a nivel medio de pago.
Es que ¿sabes lo que pasa? Que cada uno de los puntos que yo quería abordar daría para un podcast entero. Pero hemos hecho así un repaso muy general para ver cómo están cambiando esas ciudades y todas esas posibilidades de negocio y oportunidades que surgen, como vosotros detectasteis en 2013 ese punto de dolor para lanzar ePark. Dinos de qué película hemos puesto el corte y por qué nos recomiendas esta peli.
Pues la película se llama La Gran Evasión. Lo que más me gusta de la película, bueno, el que la conozca pues sabe perfectamente de qué va, pero es un grupo de presos que ya se han evadido de muchos campos de concentración, que los meten en un campo especialmente diseñado para ellos, donde metieron a los grandes talentos del mundo de la fuga en un mismo campo de concentración con el objetivo de tenerlos a todos más controlados y, como dijo el comandante del campo, tener a todas las manzanas podridas en el mismo cesto. Lo que no se dieron cuenta es que al final, bueno, pues tenían los especialistas de cada una de las materias, pues les metieron juntos con un gran coordinador, como fue el Gran X, pues consiguieron, en vez de abrir un túnel, abrir tres y preparar el mayor plan de fuga de la historia de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, pues todos dependían los unos de los otros, donde el éxito de uno era el éxito de todos. Y bueno, la película pues tiene muchísimo humor, con historia real, y bueno, pues me parece pues un claro ejemplo de trabajo en equipo.
¿Y por eso lo traes, para hablar de Smart Cities?
Puede ser un ejemplo, claro. Al final, las ciudades inteligentes son personas, y las personas pues están conectadas las unas con las otras, y en la vida todos son personas, todo es cuestión de personas.
Porque si lo tomamos como que las ciudades inteligentes nos tienen encerrados como...
No, en absoluto.
Ni mucho menos. Hemos traído por el punto, ¿verdad? La has traído tú por
todo
ese
lo contrario.
Lado positivo.
Ya sabes que la tecnología es el hilo conductor, pero las decisiones las toman las personas.
Esta peli, que es divertidísima, tiene un reparto tazo brutal: Steve McQueen, Charles Bronson, James Garner, Richard Attenborough. Y mira, te voy a contar una cosita, una anécdota, que seguramente tú lo sepas si es que eres tan fan de esta peli. ¿Tú sabías que dos de los actores fueron prisioneros reales de guerra?
No lo sabía.
Pues sí, uno de ellos, el actor alemán Hans Mesmer, el que hacía el papel, interpretaba del coronel von Luger,
sí.
Pues él luchó en el frente ruso. Y siendo capturado por los soviéticos, logró escapar tras la guerra y regresó andando a su casa. O sea, un historión. Solo lo que vivió él ya da para hacer una película.
Totalmente.
Y el otro era el actor inglés Donald Pleasence, que hace de El falsificador.
Sí.
Sí, ese papel. Bueno, pues él volaba, su bombardero fue derribado, él saltó en paracaídas y fue capturado por los alemanes. Y luego, pues bueno, fue enviado a un campo de prisioneros en el nordeste de Alemania, y cuando ya terminó la guerra, él fue liberado. Pero ellos dos vivieron, curioso, de verdad. Sí, muy curioso, ¿eh? Unas vidas muy interesantes, las que llevaron muchos de las generaciones, de esa generación, vamos.
Sí, efectivamente.
Que vivió la guerra. Pues ha sido un placer tenerte en este Valle Sonoro.
Muchísimas gracias a vosotros. Muchísimas gracias a ti por todo y nada, pues cuando queráis.
Un placer, de verdad. Ya sabéis que a vosotros y a vosotras os tenemos que dar las gracias, porque ya sois muchos. Lo dijimos el otro día en un post que pusimos en LinkedIn, más de 10.000 escuchas. Bueno, estamos más que contentos, de verdad, porque estáis ahí apoyando en cada uno de los capítulos que hacemos con todo nuestro cariño, porque nuestra intención es aportaros valor. Que en cada una de estas conversaciones, cada uno de estos ratitos, de esos paseos físicos o no físicos que os dais, os llevéis algo como profesionales y como personas. Así que mil gracias, y ya sabéis que nos escuchamos en el próximo podcast.